Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón, Contravía por la tarde, Más negocios y Liberviernes.
Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a Libertópolis al mediodía. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
Y bueno, amigos, hoy, pues, antes de que comencemos a hacer algunas reflexiones que consideramos importantes dentro del contexto actual, porque al final las reflexiones las deberíamos de hacer todo el tiempo, las deberíamos hacer nosotros con otros y nosotros con nosotros mismos. Entonces, eso es parte de lo que queremos hoy compartir con ustedes. Pero, por supuesto, como saben, les vamos brevemente a mencionar cuáles son los temas primordiales que vamos a hablar. Y vamos a comentar y vamos a analizar. Yo quisiera, y le comentaba a Jorge por la mañana, a Miriam de León, nuestra asistente de producción, que nos ayuda a contactar a los invitados y a buscar información para los temas. Yo le decía a Miriam, Jorge, estoy tan cansada de todo esto del COVID-19, estoy tan cansada de que es siempre lo mismo y la decepción en lo que respecta a la forma, no digo en la cual actúan los gobernantes y los políticos en general, porque dentro del contexto de normas actuales, como lo hemos hablado en tantas ocasiones, dentro de un sistema de incentivos perversos que nos está mostrando hoy la perversidad, ¿hasta dónde puede llegar, George? Pues no nos debe sorprender el actuar de aquellos que llegan al ejercicio del poder. Lo que a mí me sorprende, y sin duda no solo a mí, sino a otros que estamos dando la batalla porque podamos vivir en una sociedad de principios donde el principio básico que prevalezca es el del respeto irrestricto a los derechos individuales de todos, Jorge, para que no se sacrifiquen a unos por otros. Es que nadie debe ser sacrificados, porque todos debemos de ser respetados en nuestros derechos individuales, la vida, la libertad y la propiedad. Esa es la base de una sociedad que progresa, de una sociedad en la cual convivimos en paz, de una sociedad en la cual vamos a encontrar menos obstáculos cada uno de nosotros en la búsqueda de nuestra felicidad. Entonces, yo le decía a Miriam, ay, hoy, cuando me preguntaba Marta Yolanda, mire, ¿qué tiene de última hora? Ay, Miriam, yo hoy, bueno, hoy, ¿qué es el patio de atrás? Y lo que significa que yo me voy alrededor de la 1:10, 1:15, porque antes del patio de atrás, pues Jorge comparte con ustedes la nota tecnológica. Me gustaría abordar
una
otro
nota
tema.
Tecnológica de otro mundo.
Vas a hablar de los ovnis, George. Sí. ¡Hala, gran! No puede ser. A ver, oyentes, ustedes ya saben lo de los ovnis, ¿no? A ver, George, ponerlos en contexto para que tengan curiosidad. En la nota tecnológica, pero en la nota tecnológica vamos les vas a compartir los videos.
Sí, exactamente, unos videos que publicó el Pentágono hace unos días.
Ayer, el Pentágono, a lo que están cayendo para distraer a la gente.
¿No viste los memes después de eso que puso alguien? Y yo pensé que el 2020 no nos podría sorprender más. Y la imagen es una imagen, aquella, ¿se recuerdan de la película aquella de donde sale Will Smith, donde de los ovnis?
Que sí, es, de los Men in Black.
No, sí, pero no, uh-huh. Pero la película, no me recuerdo de qué, Independence Day, ¿sabes? Que, uh-huh. Que unos ovnis así gigantescos encima de las ciudades, ¿no? Entonces,
entonces, que ya es lo único que nos faltaba, decís. Y bueno, amigos, ya saben que hoy hasta ovnis, entonces van a ver en todo a pulmón, así que espero que no se vayan a perder la nota tecnológica a todos aquellos que tengan curiosidad. Pero bueno,
voy a buscar el meme, lo vamos a poner también en la nota tecnológica.
¿Qué les parece, apreciables oyentes? Por cierto, quiero agradecer a todos los que desde ya, esos 9 liberhéroes, hoy aprovechando que no fue tan lenta mi conexión con internet y ya puedo ver quiénes son los que están compartiendo nuestro programa, quiero aprovechar antes de que se me pase el tiempo y ya no les pueda dar ese reconocimiento, quiero agradecerle a Eddie Salazar, a Lucrecia de Sáenz, a Exijo Justicia, a Susan Lavañino, a José Calderón, a Raquel Mizrahi Levy y a Michelle Fernández, que son los que, Michelle, que hoy fue la primera en compartir que agradecerles, que son a los que puedo ver que ya han compartido nuestro programa. Muchísimas gracias a todos ustedes que están con nosotros dando esta, difícil, porque es difícil, pero es muy, vamos a ver, es reconfortante y al final te trae ciertos cierta satisfacción propia, Jorge, de que aunque no estés del lado de lo que la mayoría quiere que digas, estás del lado que hay que estar, que es el lado de la búsqueda de la verdad, porque eso debe ser al final el motivo por el cual nosotros buscamos conocimiento, porque buscamos conocimiento que debería de ser el objeto de todo pensador objetivo, buscar conocimiento para poder tomar mejores decisiones y alcanzar nuestros fines, teniendo en cuenta que el propósito moral más alto de toda persona es ser feliz. Y a veces nos toca estar del lado, bueno, la mayoría de los tiempos estamos del lado de las minorías, pero hay veces que estamos de un lado de una minoría todavía más pequeña de la que usualmente hay, y ahora con parte de todo este aprendizaje intenso, porque hemos tenido, o sea, yo hoy también pensaba por la mañana, y les comparto a los oyentes por si alguno de ustedes tiene alguna anécdota que compartir con nosotros también, que saben que nos la pueden mandar a nuestro WhatsApp al 4585-4280, repito, 4585-4280, el WhatsApp de Libertópolis, que les agradezco muchísimo que nos compartan sus experiencias y anécdotas. Pero yo hoy pensaba, Jorge, que
José Calderón ya compartió la suya en el chat.
Buenísimo, ya la vamos a ver. Lo interesante de todo esto es este intenso aprendizaje que hemos tenido, Jorge, que hoy pues ha incluido entre los términos que conozco y ya forman parte de mi conocimiento, que eso ya nadie me lo va a quitar, un montón de términos médicos que yo ni sabía que existían antes de todo esto, entre otras muchas cosas que espero poco a poco ir compartiendo con los oyentes. Pero el punto es que yo quería hoy algo diferente para compartir con ustedes, porque ¿qué les puedo decir? Las notas de la OIT, las notas de la FAO, las notas de casi todos los medios son realmente dramáticas y terribles en lo que respecta a los pronósticos de lo que va a pasar en particular, no solo en los países más pobres, sino a los más pobres de los pobres en el mundo. Todos aquellos que tal vez no hubieran muerto de hambre, que ahora van a morir de hambre, todos aquellos que se van a quedar sin empleo. Entonces, uno que trabaja precisamente para lo que yo llamo periodismo reflexión, implica que tenés que leer exponencialmente más que los demás. No solo para poder contextualizar correctamente las cosas, Jorge, sino para buscar esa evidencia que te permita el justificar que los juicios que emitís son verdaderos, porque coinciden con los hechos de la realidad. Entonces, cuando uno lee tantas cosas terribles, dice, vaya, ok, hay que compartirlas porque la realidad, por ignorarla, no va a cambiar. La realidad hay que conocerla, hay que entenderla y ver qué de esa realidad podemos cambiar y qué debemos hacer para poderla cambiar. Pero bueno, en fin, ese era en la mañana mi comentario con Miriam. Miriam, yo quisiera hoy tratar otra cosa. Sin embargo, parece que las noticias me van a dar la opción de tratar otro tema, Jorge, que en cierta forma es parte de todo el contexto de lo que está sucediendo políticamente en nuestro país en lo que respecta al tema del COVID-19 y las decisiones populistas, en este caso, que vamos a comentar, que han tomado, y no voy a mencionar hoy al presidente, aunque mucho podría yo decir acerca de ese terrible, terrible discurso que dio ayer en la inauguración de estos huertos familiares en San Juan Comalapa, en Chimaltenango, Jorge, donde hasta tuvo el descaro, paréntesis, lo tengo que mencionar, y particularmente este es un llamado de atención para los creyentes. Nuestros oyentes saben que yo no lo soy, yo no soy creyente, pero soy respetuosa de lo que cada quien quiera creer, una vez no pretenda imponérmelo a mí. Pero me parece terrible y pienso que hay que denunciarlo, Jorge, que el presidente, en un país donde la mayoría es creyente, Jorge es creyente, y deberían de indignarse. los esté manipulando diciendo cosas como que el coronavirus nos lo envió Dios. Si usted no lo sabía, porque a mí me llamó la atención que no vi comentarios al respecto en la prensa hoy, Jorge. Pero ¿cómo es posible llegar con personas, tal vez el público eran personas con pocos estudios y poca capacidad de buscar la verdad de los hechos y tratar de entender lo que está poniendo sucediendo desde un punto de vista objetivo y científico, que llegue el presidente y les diga: señores, el coronavirus nos lo envió Dios? Pienso, y esta es una sugerencia a los que son creyentes, que deberían de estar indignados ante tales comentarios. Pero bueno, en fin, ya lo dije. George, ¿quieres agregar algo antes de que pase al tema que espero nos entretenga en el siguiente segmento, que tiene que ver con el veto que estaba esperado? Y yo pienso que ese veto lo forzó la decisión de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad de ayer. Pero eso, bueno, lo vamos a comentar más adelante. Así es, ya el presidente el presidente regresó el decreto 15-2020 al Congreso de la República con un veto. Y vamos a leerles la carta que acompaña este decreto que lo regresa al Congreso el presidente Alejandro Yamatei. Cuando vi la carta, lo primero que dije: al fin, algo bueno que se pueda mencionar, aunque para algunos parecería terrible. Y para que lo comentemos, apreciables oyentes, nos va a acompañar a partir de la 1:20 vía Skype. Y si no se puede conectar bien por Skype, vía telefónica, el licenciado Ignacio Andrade, para que él explique el razonamiento jurídico que firma el presidente Alejandro Yamatei. Entonces, pues bueno, por supuesto les vamos a leer la carta y vamos a esperar preguntas de los oyentes. Pero sí, en este caso, vamos a coincidir con el presidente Alejandro Yamatei que lo correcto era vetar el 15-2020. Y por supuesto vamos a explicarles por qué. Y bueno, creo que a grandes rasgos ya les he comentado a los oyentes los temas más importantes que tenemos para hoy. Jorge, antes de que les compartas un anuncio importantísimo, a nuestros apreciables amigos que nos acompañan y están compartiendo desde ya Libertópolis. Jorge, ¿hay algo más que querrás agregar en lo que respecta a lo que acabo de comentar? Es que tenemos muchas notas más.
iba a comentar un meme, pero se van a ofender algunos conmigo.
Ay, no, George, por favor, ¿qué meme? Primero,
es otro meme, este no es el del...
¿Cuál?
Este no es el de los ovnis.
¿No es el de los ovnis? No. Bueno, vamos a ver cuál es el meme, porque a mí ya me quedó curiosidad, apreciables amigos, el ver cuál es ese meme que Jorge se inhibió de compartir con los oyentes. ¿Por qué, George? Ni que nosotros fuéramos a censurar por lo que vas a hacer. No soy YouTube, definitivamente, y estoy segura que no va a incluir vulgaridades, porque eso sí, recordate que para vivir en un estado de derecho, las reglas tienen que ser generales, universales, abstractas e impersonales. Entonces, si tú vas a recurrir a un argumento ad hominem, porque como bien algunos de los oyentes recordarán, allá en aquellos lejanos tiempos del año 2009, por mayo más o menos, ¿tú sí lo recordás, George? ¿Qué pasó? Fue el 10 de mayo del año 2009. Bueno, aquí para nosotros fue el... ¿Lunes 10?
No, el lunes 11
de mayo en Libertópolis fue un día particularmente interesante. Pues bueno, en aquellos tiempos, debido a un artículo que yo publiqué después del asesinato de Rodrigo Rosenberg, que me llevó hasta la Corte de Constitucionalidad en un enfrentamiento con el vicepresidente de ese tiempo, Rafael Espada, que él, por cierto, era la persona para describir su actitud, yo utilicé ciertos términos que molestaron al vicepresidente. Recuerdo que en esa oportunidad invitamos a don Amable Sánchez. ¿Dónde estará ese programa con don Amable? Deberíamos de buscarlo y de alguna forma compartirlo nuevo con los oyentes. Donde don Amable decía que al final todos los términos que están en el diccionario son para utilizarse. Que la diferencia entre una falacia ad hominem es cuando el uso de un término que es considerado vulgar justifica la acción de aquella persona hacia la cual lo estás tú dirigiendo. Lo que significa es que antes de utilizar el término, Jorge, tenés que justificar, o después sería, bueno, puede ser de ambas formas, tenés que justificar el por qué lo estás utilizando. Entonces, ¿a qué me refiero? Que si mi querido amigo Jorge Jacobs va a recurrir a un argumento ad hominem, pues, apreciables amigos, no se lo vamos a permitir. ¿Es un argumento ad hominem el que ibas a compartir?
No, era un chiste de esos que ponen en memes, pero no lo encuentro.
Bueno, apreciables amigos, antes de irnos a la pausa, vamos con Jorge Jacobs, que tiene un anuncio importante para ustedes. Adelante, George.
Sí, solamente recordarles que en Ventanas Alemanas es tecnología en cerramientos y se especializan en el diseño, fabricación e instalación de puertas, ventanas y fachadas de PVC, aluminio y vidrio templado, muros, cortina y tragaluces para servir al sector de la construcción en proyectos como edificios, condominios, hoteles, centros comerciales y residencias. Ellos cuentan con productos europeos de la mejor calidad, elaborados en Guatemala por personal altamente capacitado y con la tecnología más avanzada del mercado. Y créanlo, porque yo ya conocí la fábrica y realmente es impresionante. Es impresionante, ¿no? La fábrica de ventanas alemanas. Y ahora que vemos ya pasar la grúa aquí atrás de nosotros y que ya está nuevamente la construcción en vigencia, pues de seguro cuando ya usted pueda salir y esté buscando apartamento, casa, oficina, pues asegúrese de preguntar si en el proyecto trabajaron con los productos de Ventanas Alemanas. Si quiere más información, la encuentra en ventanasalemanas.com o llamando al 2362-7022. Ventanas Alemanas, ideales para tus proyectos.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Bueno, amigos, estamos ya de regreso en Libertópolis al mediodía. Yo solo quiero recordar algo muy importante que ojalá nos esté escuchando nuestros amigos de la San Martín, porque yo quiero, si acaso no nos escucharon el día lunes, espero que nos escuchen hoy, Jorge, que yo quiero que me abran un supermercado La San Martín, por favor, para ir a desayunar. ¿Qué les parece? Yo quiero ir a desayunar al supermercado La San Martín. Y yo me apunto. Y yo vi que varios de los oyentes el día lunes decían también, nosotros vamos, Marta Yolanda, nosotros también nos apuntamos. Pero sería buenísimo. ¿Para qué? Para que independientemente de las medidas, aunque para podernos platicar, nos estemos gritando, ¡hola! ¿Cómo estás? Bueno, con mascarillas para al hablar no escupir, no vaya a ser que lo acusen a uno de algo. ¡Sí! ¡Qué gusto verte! Porque eso sería, ¡qué gusto verte aquí en la San Martín! Y poderme comer mi breakfast chapata recién hecho. ¡Qué maravilla! Entonces, no sé, a lo mejor nos abren la cala de la zona 10, que nos queda cerca de Libertópolis, aunque sea que pongan 5 mesas nomás en el supermercado La San Martín de la zona 10 y podamos ir a desayunar nuestro breakfast zapata sentados ahí. Así que, chapata, perdón. Yo ya pensando en un revolucionario mexicano, Emiliano Zapata. Pero bueno, apreciables amigos, vamos a compartir con ustedes los comentarios que nos dejan los oyentes que he tenido yo un poco de problemas para poder compartirlo, pero creo que hay varios que ya me están diciendo, Marta y Yolanda, yo también compartí, quién fue el primero, y también poder compartir con los oyentes las anécdotas que nos han dejado previo a que conversemos en el siguiente segmento con el licenciado Ignacio Andrade acerca de la decisión que tomó el presidente Alejandro Yamatei de vetar el acuerdo 15-2020. Para quienes no recuerden quién es el acuerdo 15-2020, los vamos a poner en contexto. Adelante, George.
Sí, Sí, este es un acuerdo que, si mal no estoy, lo
propuso. Que fue propuesto por la UNE.
Por diputados de la UNE, básicamente para que no se le pudiera cortar el servicio, y ponen ahí un montón de
energía eléctrica, internet, agua,
cable, agua, y no me recuerdo si había algún otro, a ninguna persona, aun si no lo pagaba durante los siguientes 3 meses y aunque se les cobrara después. Se recordarán que cuando aprobaron ese acuerdo, comentamos de que en el ¿cómo se llama? En la propuesta inicial había de que a los de uno de esos rubros, creo que era los del agua, podían ir al crédito hipotecario para pedir que les dieran los fondos mientras les pagaban, de los que no les pudieran pagar, mientras les pagaban, y que después, cuando salió el Congreso, resulta que ya llevaba también a los a las empresas de cable, ¿te recuerdas? Y que dijimos, de seguro algunos de los diputados tienen sus empresas de servicio de cable en el interior, y por eso pidieron que se incluyera ahí también a las empresas de cable, lo que de hecho en ese momento nosotros comentamos de que era absurdo. En todo caso, si iban a poner esa cláusula, tenía que ser para todos y no solo para alguno de los rubros. Pero indistintamente de eso, ese acuerdo, por lo menos nosotros consideramos que es inconstitucional, y también, por lo visto, el presidente Yamatei considera que es inconstitucional, que entiendo que básicamente esa es una de las razones principales por las cuales vetó el acuerdo, ¿no?
Sí, que era una, e independientemente, desde que se empezó a discutir y aparentemente que no iba a pasar, Jorge, recordarás que nosotros ya lo habíamos planteado como una propuesta populista. Como populista, a pesar de que ha ilusionado a muchos, es la propuesta que hizo el partido Todos, de poner este impuesto del 20% a los funcionarios que tuvieran un salario arriba de 15,000 quetzales, entendiendo que el salario base, por supuesto que ganan mucho más, pero el salario base de los diputados es poco menos de 10,000 quetzales, 9,700 algo, o sea, casi 10,000 quetzales, eso es el salario base. Pero recuerden que en realidad los diputados van a promediar alrededor de entre 25,000 y 30,000 quetzales, la mayoría de ellos, dependiendo de la cantidad de dietas que reciban por participar, por ejemplo, en comisiones especiales y el puesto que ocupen dentro de tales comisiones. Pero el punto, como ya lo comentábamos ayer con Dani Fernández, que estaba él ilusionado con este hecho, Jorge, que lo que podrían haber hecho es lo que hicieron los empleados de la Superintendencia de Bancos, y yo creo que amerita, Jorge, que les demos un reconocimiento a los empleados de este ente autónomo estatal, que ellos, sin que nadie los obligara, que es lo que no entiendo, porque hay algunos que dicen, pues yo con mucho gusto, si pasan la ley, yo los voy a pagar. ¿Cómo así que con mucho gusto, si pasan la ley, yo lo voy a pagar? Si pasa con la ley, lo tienen que pagar, punto.
Es impuesto, les recuerdo.
Y si con mucho gusto lo quieren hacer, ¿por qué no lo hacen desde ya? Pero a mí me pareció, Jorge, que es loable, y hay que reconocer que durante 2 meses, porque no fue un mes, 2 meses, los empleados de la Superintendencia de Banco han donado de forma voluntaria el 20% de sus salarios para poder comprar víveres y llevar alimentos a las personas que efectivamente estén pasando hambre. Porque también ya estamos empezando a ver dentro de la industria, es interesante la industria que es así, no descansó, Jorge, la mal llamada industria de la
victimización,
¿no? No, de la mendicidad, o sea, los que se dedican a producir lástima. Por eso es que le llaman industria, aunque a mí me parece terrible, porque pienso que si algo debemos hacer precisamente es ser industriosos en nuestra vida, pero son los que lo que producen es lástima o una carga de conciencia negativa, como que si la situación de ellos fuera responsabilidad de los otros, o por culpa de los otros se encuentran pidiendo limosna. que está llevando a que lo que comenzó como un hecho real para poder ir identificando a los que ya no podían más, o sea, las famosas banderas blancas, que han habido ya hasta rojas, que era porque eran personas que estaban pasando hambre y no estaban siendo atendidas por el gobierno. Y eso, que quede claro, que lo que yo entiendo, Jorge, es que la mayoría, si no todo, pero la mayoría de lo que hasta ahora ha entregado el gobierno han sido donaciones de empresas privadas. Donaciones de empresas privadas, o sea, todo ese dineral, están básicamente presumiendo con sombrero ajeno, como dice el refrán. Entonces, pero lo interesante es que hoy nos vemos en esa disyuntiva, cuando ya ves a las personas saliendo a la calle con la banderita blanca a pedir dinero, te preguntas si son verdaderamente personas que lo necesitan porque se quedaron sin trabajo o porque no han podido producir. Cuando yo veo a muchos de nuestros conciudadanos, bueno, no a muchos, voy a corregir este término, ya a algunos de nuestros compatriotas que se mantienen dentro de la economía informal, ya los estoy viendo que salen a vender mascarillas, salen a vender algunos los productos que normalmente venden, como los estuches de los teléfonos, sale el chiclero con su... Hoy por la mañana vi a uno que iba con estas como canastas que se cuelgan del cuello y van ofreciendo chicles, cigarros, dulces, pues todo lo que la gente necesita. Lo vi ya en la Avenida de la Reforma, que iba caminando ofreciendo un producto, ¿no? Pero también vi a muchos que me entró la duda de si estos serán una muestra de que de la creatividad que pueden tener aquellos que se han dedicado desde siempre, con o sin COVID-19, se han dedicado a pedir limosna para vivir de eso y vivir muy bien. Yo recuerdo todavía aquel que en una oportunidad hubo un periodista, un reportero que hizo una investigación y concluyó que hay quienes dentro del comercio de la lástima, que hay que ir buscando otro nombre. Ahorita ya nosotros lo habíamos discutido en una ocasión y ya teníamos alguna idea de cómo deberíamos realmente llamarlo, que están saliendo a pedir limosna, ¿no? Entonces, que estos, habían quienes redondeaban entre 15 y 20 mil quetzales al mes, solo por salir a pararse y fingir que eran inválidos, fingir que eran mudos, fingir que eran ciegos, en fin. Y son buenos porque hasta les enseñan a caminar así como de lado. Hay algunos que simplemente se sientan en la silla de ruedas y luego los han captado tranquilamente caminando, saliendo a echarse a fumar un cigarro.
En el break.
En el break del tiempo que tienen que estar sentados en la silla de ruedas. Entonces, me pregunto, hoy cuando por la mañana circulaba por nuestra Guatemala, me preguntaba si estos que estoy viendo efectivamente son personas que se han quedado sin empleo o que no han podido vender su producto, cuando yo veo que hay otros que ya lo están saliendo a vender y que están buscando qué es lo que hoy la gente que está circulando está demandando y están tratando de ganarse el pan diario para ellos y para sus seres queridos. ¿Cómo diferenciarlos de aquellos que dijeron, no, ahorita el negocio es el de las banderas blancas, así que salgamos con nuestra banderita blanca para que nos den dinero y sea una especie de reconversión de la forma en la cual van a estar haciendo sentir mal al otro para que le dé limosna? Pero bueno, en fin.
Sí, y es interesante ver esos contrastes, porque en efecto, casi desde que empezó la crisis esta del COVID-19, yo vi precisamente vendedores así en la calle, ya con mascarillas de colores. Incluso con uno de ellos logré yo, porque andaba buscando y dije, ¿y ahora dónde consigo esto si no puedo ir a ninguna tienda? Lo que antes se conseguía en casi cualquier lado, pero que después se volvió, en ese momento se volvió, ahorita creo que ya empezaron a ver más, pero en ese momento por ningún lado conseguía yo un chunchito de esos para poner así, para llevarlo así con colgado de la mochila o de la cartera.
Chunchito, George. Sí. Estás igual que Yamatei, sí. Apuñuzado con el chunchito, ¿qué es eso?
Es un botecito de alcohol en gel. que desde hace tiempo los venden así en los lo encontraban así en las cajas de los supermercados y todo, pero en ese tiempo no mucha atención le ponía yo, ahora esto sí es un artículo de primera necesidad. Pero ahora no encontraba, y que si resulta que cabal ahí con los de estos, de los que se ponen a vender así cosas en las calles, encontré cabal, ellos estaban vendiendo esos botecitos así de alcohol en gel que se pueden colgar así de las mochilas, entonces ahí andaba mi mochila con mi botecito de alcohol en gel para las emergencias.
Pero bueno, George, se nos fue el tiempo, ya vamos a tener que ir a la pausa. Yo quería leer algunas de las notas que nos han dejado y comentarios que nos han dejado los oyentes, pero los voy a tener que dejar para después. Bueno, en el caso de Facebook, sí puedo comentar, en el caso de Periscope, dice Edwin 948, jajaja, ja, ja, pero ellos, los diputados ganan al menos 9,000, qué jodidos. O sea, es interesante, hay algunos que bien quisieran ganar una tercera parte más en estos tiempos que estamos viviendo, una tercera parte, o sea, 3,000 quetzales con los cuales al menos podrían comer. No sé si podrían pedir, pagar una habitación donde ellos y su familia puedan al menos refugiarse durante la hora del toque de queda para que no se los lleven junto con los alrededor de 15,000 que ya se los han llevado presos por violar el toque de queda. Pero bueno, apreciables amigos, eso es en lo que trata Periscope. En el caso de YouTube, qué alegría ver el montón que no están apuñuscados de oyentes que nos están acompañando por este medio. Ricardo Sica Alvarado, que nos acompaña desde Texas. Hola Ricardo, a ver, cuéntenos, Texas, que es uno de los estados de, valga la redundancia, Estados Unidos, en los cuales pues ya están normalizándose la vida de las personas, o sea, están ya saliendo a trabajar, están abriendo la mayor parte de los comercios, industrias, etcétera. Vamos a ver si Ricardo se anima a compartirnos cómo, qué está pasando en su estado. María Isabel nos saluda y agrega, saludos desde Puerto Barrios, excelentes programa. Yo los veo todos los días, hoy sí, sálvese quien pueda con esta ley que vetó el aprendiz de dictador. Marisabel, en general coincido en utilizar este término para referirse en lo que respecta a algunas de las decisiones que ha tomado Alejandro Yamatei, pero en este caso considero que hizo lo correcto, y eso no significa que no la estemos pasando mal, pero no es cargándole los errores del presidente Yamatei a otras empresas para que esas empresas quiebren y muchos más se queden desempleados como se va a resolver el problema. Pero bueno, vamos a ir a la pausa y cuando regresemos vamos a conversar con el licenciado Ignacio Andrade para que él les explique los motivos por los cuales esta carta, que antes de irnos a la pausa voy a aprovechar de una vez a leerle a los oyentes, que nos explique la carta que por la cual el presidente Alejandro Yamatei justifica el que haya vetado el decreto 15-2020. Y dice lo siguiente, esto está fechado ayer, 28 de abril de 2020, y está dirigido al presidente del Congreso de la República, y dice, pongan atención, apreciables oyentes, yo creo que hasta las vamos a poner, ¿qué les parece? La vamos a poner en nuestra imagen para que la puedan leer ustedes mismos. Jorge, por favor, mándasela a Marito para que nos lo incluya y la dejemos durante la pausa, la vamos a dejar la carta para que ustedes la puedan leer. Y los que tengan preguntas para Ignacio, de una vez las empiecen a compartir con nosotros. Dice lo siguiente, atentamente me dirijo a usted y por su medio al Congreso de la República para devolver el decreto número 15-2020, remitido a esta presidencia el 7 de abril del presente año, por medio del cual se emiten medidas adicionales de protección para la población de los efectos económicos provocados por la pandemia del COVID-19. Dicho decreto ha sido vetado por acuerdo gubernativo número 61-2020, emitido en Consejo de Ministros en ejercicio de la función establecida en el artículo 183, literal H, de la Constitución Política de la República y por las razones que en el mismo se expresan. Por lo anterior y en los términos que establece el artículo 178 constitucional, procedo a devolver el decreto vetado. Asimismo, se envía copia del acuerdo gubernativo de mérito para conocimiento del Congreso de la República. Sin otro particular, me suscribo con las muestras de mi consideración y estima, Alejandro Eduardo Yamatei Faya, presidente de la República. Y bueno, apreciables amigos, esa es la carta que les vamos a dejar a ustedes en el, y tenemos también el veto al decreto a la mano. Este es un ¿qué tan largo es? Son 9 páginas. ¿Será que lo compartimos también, George?
O sea, pero lo subimos al sitio.
Sí, subámoslo al sitio para los que quieran leer el veto ya específicamente y no solo la carta que acompaña el veto. Y vamos a ir, apreciables amigos, a una breve pausa y cuando regresemos vamos a conversar con Ignacio Andrade. Y como todavía estoy en YouTube, aprovecho también a saludar a Linda Nicole, que nos manda saludos desde Long Beach, California. Felicitaciones por su programa, Linda y Paul. Saludos a Linda y Paul. Saúl Rodas también nos envía saludos vía YouTube desde Misco. ¡Qué maravilla, amigos! Vamos a una breve pausa y regresamos con ustedes en unos minutos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Libertópolis al mediodía y tal y como les habíamos anunciado, nos acompaña vía Skype el licenciado Ignacio Andrade, a quien le damos la bienvenida para que nos comente primero qué piensa del veto presidencial al acuerdo 15-2020, que nos recuerde, por supuesto, Ignacio, cuál es el acuerdo 15-2020. Y por qué la justificación que se incluye en ese veto, que por cierto ya compartimos el veto en nuestras redes, si usted se conecta ahorita a Facebook Live, a YouTube, a Periscope, a libertopolis.com, usted va a encontrar ya una copia del veto para que usted la baje y usted mismo la pueda leer. Pero en este momento, pues vamos con Ignacio, para que nos explique por qué es inconstitucional este acuerdo 15-2020. Ignacio, buenas tardes, gusto de verte.
Marta Yolanda, buenas tardes. Mucho gusto de oírle.
Gracias. Bueno, Ignacio, adelante. Coméntanos acerca del 15-20 y el veto del presidente.
Sí, Marta Yolanda. El Congreso emitió el decreto 15-2020 que establecía básicamente dos aspectos que eran fundamentales, solo quiero recordarlos muy rápidamente. El primer aspecto era que, digamos, se creaba una suspensión o la posibilidad de una suspensión en los servicios básicos prestados a población en estado de vulnerabilidad, sin que el decreto definiera exactamente qué era ese estado de vulnerabilidad, y por otra parte definía que esto ocurría con servicios de luz, telefonía, de internet y de algunos otros, y de agua potable. Y establecía, por otro lado, que para ciertos servicios había la obligación de parte del Crédito Hipotecario Nacional de formar una especie de fondo con el cual los prestatarios de esos servicios podían acceder para financiar a las personas que tuvieran necesidad de no pagar los servicios, para formar convenios a un plazo máximo más o menos de 12 meses. Estos convenios se iban a hacer en una forma tal, y los créditos se iban a dar en una forma tal, que los mismos iban a hacerse, digamos, a tasa pasiva de los bancos, y básicamente se establecía un fondo, pero no se decía de dónde iban a provenir los fondos. el Congreso pasa, aprueba el decreto, y lo aprueba básicamente de urgencia nacional, y luego el decreto pasa al Ejecutivo. El Ejecutivo lo que para hacimiento de sanción y promulgación. Y si pasa el plazo de 15 días desde que recibió el decreto para que lo sancione y promulgue y no lo hace, el decreto se tiene por sancionado y el Congreso manda a publicar el decreto. Si por otro lado el Congreso aprueba el decreto, si el Congreso recibe el decreto vetado por el Ejecutivo, el Congreso básicamente puede, en una votación especial llamada para el efecto, sacar el voto por 2/3 partes del total de diputados, en cuyo caso, si el Congreso vota que el decreto sea sancionado y promulgado, con esos 2/3 partes el Congreso puede mandar a publicar el decreto nuevamente. Entonces, lo que el presidente hizo fue, por medio de acuerdo gubernativo en Consejo de Ministros, que es como lo señala la ley, veta el decreto y lo manda al Congreso de la República. Ese es cómo está el proceso en este momento. El número de decreto era 15-2020, y el presidente, pues, al vetar el decreto, lo que hizo fue señalar una serie de aspectos del decreto que riñen con la Constitución Política de la República. Ahí es donde estamos en este momento, digamos, con este decreto en particular.
Jorge, sí, adelante. No sabía si ya teníamos o no audio.
Ignacio, ¿cuáles son los argumentos que dio el presidente para vetar el acuerdo?
Es correcto. Los argumentos son básicamente de dos órdenes. Uno son aspectos que riñen con la propia Constitución Política de la República. El primero y el fundamental es la violación del artículo 119 en cuanto al artículo 1. Y básicamente lo que señala es que la obligación del Estado es promover, digamos, el desarrollo económico de la nación, estimulando la iniciativa en todas las actividades, pero lo que el veto dice es que no debe de establecer ninguna limitación socioeconómica para determinar a quiénes va dirigida la acción subsidiaria del Estado. Esa es, digamos, la base fundamental, digamos, de esa primera acuse de inconstitucionalidad del decreto. El segundo es específicamente con el artículo 2 del propio decreto, en los cuales señala como violados el artículo 15, el artículo 43, el 119, el 240 y el 253. El 15 de la Constitución es el artículo que establece específicamente que la ley no tiene efecto retroactivo. En este caso, el decreto tiene un aspecto que es muy peculiar, porque dice en su inciso A del artículo segundo que, a pesar de la declaratoria del estado de calamidad, no puede suspenderse la prestación de los servicios. Entonces, la fecha a partir del cual el prestatario de estos servicios no podía realizar cortes ya había transcurrido, dándose un efecto retroactivo en este caso a la propia ley. Ese es el alegato básicamente del organismo ejecutivo con relación a la retroactividad. Es decir, el decreto se aplica a situaciones ya concluidas en un tiempo pasado. Entonces, a los cortes ya realizados resulta que no podían hacerse. Ese es el primer punto. El segundo punto es un tema básicamente del carácter antitécnico del decreto, que donde señala que el servicio, digamos, respecto del cual no puede cortarse es el servicio de luz, cuando el nombre correcto es probablemente energía eléctrica. Y luego establece, por otro lado, digamos, algunos aspectos propiamente vinculados a la libertad de comercio e industria, que es el artículo 43 de la Constitución, donde lo que dice el decreto en dos platos es que no es claro cuál es el plazo dentro del cual deben de establecerse los convenios. Entonces, al final, hay un acuse general de inconstitucionalidad de que viola libertad de comercio e industria, no hay una explicación específica respecto a eso y señala contradicciones de redacción del propio decreto también. Esas son, digamos, las distribuciones. Y luego, en el caso de lo del crédito hipotecario nacional, cuando hay una ley que implica inversiones y gastos para el Estado, debe indicarse la fuente de donde se toman los fondos destinados para cubrirlos. Y en ese caso en particular, respecto de lo del crédito hipotecario nacional, el decreto señala que debe darse una serie de facilidades a la obtención de estos créditos. Incluso el decreto señala que no debe de pedirse, digamos, ningún requisito mínimo. Lo que el decreto señala en ese caso en particular es que la política crediticia del país es establecida por la Junta Monetaria y no por el Congreso de la República. Entonces, también se señala pues que no hay competencia de parte del Congreso para establecer la forma en que deben de darse los créditos y menos la tasa de interés. Ese es, digamos, en resumen, lo que dice el veto del Ejecutivo. Ese es en general, digamos, a vista de pájaro, las principales razones del veto. Entonces, en resumen, son dos tipos de razones: una razón de inconstitucionalidad y una razón, digamos, de que el decreto tiene aspectos antitécnicos, tiene aspectos poco claros, tiene aspectos de orden discriminatorio, digamos, respecto de que el beneficiado por un carácter subsidiario del Estado debe ser toda la población. Señalan artículos cuya inconstitucionalidad no explica, digamos, a ciencia cierta el propio decreto. Voy a decir algunos que están indicados específicamente en las observaciones. Dice: contraviene el artículo 15, el 43 y el 44, y habla del 253. El 43 es la libertad de comercio e industria, ese ya más o menos lo habíamos tocado. El 44 es la existencia de otros derechos. Yo quisiera pensar básicamente que en este caso la ambigüedad, digamos, de una ley da lugar a la violación de un principio que la propia Corte ha declarado que es, Corte de Constitucionalidad ha declarado que es muy importante, que es el principio de seguridad jurídica. Entonces, cuando una ley no es clara sobre cómo se aplica, a quién se aplica y cuáles son los procedimientos, hay una ambigüedad que provoca inseguridad, y esa inseguridad es uno de los principios básicos que el Estado debe de cumplir. Entonces, probablemente la mención del 44 pueda ser interpretada como una referencia al derecho de las personas a la seguridad jurídica y a tener leyes claras en cuanto a la manera en que le van a ser aplicadas. En este caso en particular, específicamente, ¿a partir de cuándo es el momento en el que la propia, a partir de qué momento es a partir del cual debe contarse el plazo para el convenio? Ese es uno de los alegatos, digamos, del veto presidencial. Y luego el 253, porque la prestación de los servicios públicos corre a cargo de las municipalidades para servicios públicos municipales. Entonces, el agua potable tiene una función municipal que es muy importante de considerar en este caso. Si nos ponemos a pensar que que la municipalidad es la encargada, digamos, de regular los servicios públicos municipales, el Congreso estaría, digamos, invadiendo una atribución que constitucionalmente le compete a las municipalidades. Entonces, el derecho, por ejemplo, de establecer mecanismos relativos a cobro y a suspensión de servicios de agua, por lo menos, sería una atribución típicamente municipal y no una atribución general del Congreso. Pero creo que me he extendido mucho y a veces por no estar presente uno creo que va más allá de lo que debiera. Así es que creo que con eso termino la respuesta a la pregunta de Jorge, a la pregunta hecha.
Ignacio, ¿tú estás de acuerdo con el veto? Si tú hubieras o fueras uno de los abogados que acompañaron en este proceso a Alejandro Yamatei, ¿le hubieras recomendado que lo vetara?
Yo creo que hay razones de diversos tipos que me parece que apoyan la posibilidad de un veto, que van incluso un poco más allá de las expresadas, digamos, en este pliego de observaciones y en el acuerdo gubernativo del veto. Me parece que hay la concordancia con los comentarios al decreto definitivamente, al acuerdo gubernativo. Yo sí concuerdo con la mayoría de comentarios. Está por supuesto la duda de cuáles son los apoyos que en un momento determinado una emergencia de estas implica para el propio país. Está por una parte la consideración material de que hay muchas personas que no están trabajando y que no están recibiendo dinero para esto. Y por otra parte está, digamos, el aspecto de que hay que garantizar la continuidad de ciertos servicios públicos. El distribuidor, en este caso de energía eléctrica, no es quien la produce necesariamente, y como no es quien la produce, la tiene que pagar. Entonces, el decir que no hay que pagar energía eléctrica quiere decir que alguien la paga. Si alguien la paga, la pregunta es ¿qué se hace si en un momento dado empresa eléctrica no tiene para cubrir sus facturas? Estará sujeta posiblemente a una suspensión de sus servicios. Creo que hay muchos elementos económicos en juego en este caso. En casos como estos, donde hay un shock externo, hay un costo. Ese costo es un costo donde básicamente la función de las sociedades es establecer las medidas adecuadas para distribuir los costos entre todos los involucrados. En este caso en particular, en Marta Yolanda, ya se habían dado ciertas medidas de apoyo a las personas que se quedaran sin trabajo. Ya había apoyo a población vulnerable. Esos apoyos, la única pregunta que había era si son o no son suficientes. Y entonces nos vamos a la pregunta más amplia que hay, que es el costo del paro forzado por la enfermedad, cómo se paga y cómo se distribuye. Esa es la pregunta, digamos, de justicia que quizás hay que hacer. La pregunta de constitucionalidad, por supuesto, es que la justicia, por otro lado, tiene la limitación de que no debe ni puede, eliminar, reducir o menoscabar derechos y garantías que son mínimos para todo. Entonces, en todos estos elementos sobre la distribución de este shock, del costo de este shock, la parte de derechos constitucionales de todos es un derecho absoluto que en un momento dado los, digamos, esta distribución de costo puede moverse a su alrededor, pero no los puede invadir, no los puede menoscabar. El derecho a la vida, por ejemplo, es un derecho que no es discutible. Y no siendo discutible ese derecho a la vida, yo no puedo, en atención de que existe un derecho mayoritario o un shock externo, no puedo establecer que ese derecho no va a ser respetado. Y lo mismo con la mayoría de derechos constitucionales. Los únicos derechos que pueden ser limitados en el estado de calamidad, y a eso es a donde quiero llegar, son los derechos y garantías que la propia Constitución establece. Y estos derechos económicos, hay medidas que se podían tomar, pero los derechos no estaban dentro de los derechos que podían limitar al presidente de la República, incluso en un estado de necesidad. Y entonces, si estos derechos no se pueden limitar al presidente de la República, porque la Constitución dice que ni siquiera en estado de calamidad pueden menoscabarse estos derechos, ¿por qué el Congreso los va a menoscabar? No se vale. Lo que no puede hacer el presidente, no lo puede hacer el Congreso. Entonces, si el Congreso quiere ir más allá de lo que la propia Constitución permite que se reduzca en un estado de calamidad, pues efectivamente hay una razón de fondo para un veto. Quizás ese argumento no fue desarrollado, pero quizás hubiera valido la pena sí señalar, digamos, esta invasión de competencias y atribuciones que la propia Constitución señala, y las limitaciones constitucionales que el 138 tiene a los derechos que pueden limitarse. Y digamos, la libertad de comercio no es uno de ellos. La retroactividad de la ley no es uno de ellos. La autonomía municipal respecto a servicios municipales tampoco es un derecho que puede limitarse, y el presidente ha sido muy cuidadoso en sus disposiciones de no menoscabar la autonomía municipal.
Ignacio, ¿algo más que querrás agregar antes de que terminemos?
Marta Yolanda, yo creo que la pregunta en términos generales es que creo que tenemos que irnos a un grado de razonabilidad de cómo, digamos, poder hacer apoyos que en un momento determinado ayuden a la población que en este momento no puede trabajar por una situación total y absolutamente externa. Pero hay que hacerlo de una manera mesurada, de una manera deliberada, y siento que precisamente por los antitecnicismos que el decreto tenía, me parece que el decreto fue pasado a toda prisa, no es un decreto meditado, y ese me parece que ese es lo que radica, digamos, la principal dificultad y el efecto político significativo que un veto de esta naturaleza tiene. Solo agregar finalmente que probablemente el veto haya sido posiblemente motivado en parte por el amparo que respecto a la amenaza ya había introducido alguien en la Corte de Constitucionalidad hace me parece que ayer por la mañana o por la tarde. Así es que ese sería el único tema del parte mío. Muchas gracias.
Gracias a ti, Ignacio, por habernos acompañado y por haber explicado los motivos, como debe de ser, los motivos legales por los cuales el presidente vetó el decreto 15-2020. Muchos de nuestros oyentes nos piden una explicación sencilla, y con mucho gusto lo vamos a hacer cuando regresemos de la pausa, o sea, hacer un resumen ejecutivo para los oyentes, Ignacio. Así que lo vamos a hacer, porque esta no es cuestión de si tú tenés plata o no, como algunos han dicho, para pagarlos, sino que hay que entender que al final, detrás de esta propuesta, y ahora que tú la has explicado con más detalle, y que se cometieron errores que no debieron haber cometido los congresistas, que nosotros, como lo hemos planteado desde un principio, esta es una propuesta populista para cierto grupo de políticos ganar apoyos dentro de las personas que hoy están necesitando ese apoyo, porque hicieron, parece ser que hicieron un decreto que cuyo destino iba a ser este precisamente, que fuera vetado. Sí, George.
Es que Alejandro Yamatei acaba de publicar en su cuenta de Twitter hace un minuto, dice: devolví el decreto 15-2020 al Congreso porque presentaba inconstitucionalidades. No obstante, hemos preparado una iniciativa de ley que pueda ser ejecutable y viable para asegurarle a la población el suministro de agua, energía eléctrica y los servicios de teléfono e internet.
Bueno, yo no sé, yo veo ahí todavía la frente de Ignacio, pero no sé si todavía está Ignacio aquí con nosotros.
Sí, disculpe.
Pero bueno, Ignacio, espero que hayas ya escuchado el comentario de hoy del presidente. Va a haber que ver qué es la iniciativa que él va a presentar, pero al final es una... Yo por eso he tenido mucho cuidado en decir que populista es esta propuesta, ya sea que la presenten los señores de la UNE o que la presente el presidente. Y la ironía de todo esto es que tenemos nosotros unos datos que hoy no creo que nos vaya a dar tiempo de poner, pero había una gráfica que queríamos compartir con los oyentes en lo que respecta a todos esos modelos matemáticos que desde un principio se presentaron, que ya a la fecha, pues, pienso que la mayoría de personas que busca informarse y conocer la realidad sabe que fueron... definitivamente apocalípticos y que ni de broma se han cumplido, y mucho menos en nuestro país. Entonces es lógico que la gente esté sumamente molesta porque se ha quedado sin empleo, no su vida fueron mandados a una cuarentena que algunos cumplieron y otros no. Otros trabajamos por gusto, aunque en teoría estamos obligados a trabajar por ser servicios esenciales, pero nosotros trabajamos porque hay que trabajar. Entonces, es muy cuestionable lo que ha pasado en Guatemala. Lo que sí sabemos es que, y estas gráficas que queremos compartir probablemente mañana, muestran claramente cómo fuera de los hotspots, como se llaman, que son algunas ciudades en Italia, Madrid, Nueva York... fuera de esos hotspots, el COVID-19 en la mayoría de lugares ha avanzado mucho más lentamente, al extremo que ahora el más reciente cálculo matemático, que quiero agradecerle además de eso a Gerardo Larriba, que también nos lo envía, pero desde hace unos días con Jorge ya lo estábamos discutiendo y estábamos esperando el momento compartirlo con los oyentes. Se supone que el máximo de casos de infectados, que no es lo mismo que muertos, en Guatemala en un día se calcula que va a ser de entre 58 y 60 personas. Y como comentábamos con Jorge, nosotros sabemos de días en los cuales 500,000 personas se han, 500 o 1,000 personas, y eso es solo lo que nosotros sabemos, se han quedado sin trabajo. Entonces, es correcto que hoy exista una molestia entre las personas, entre muchos de nuestros compatriotas, pero hay que entender que los que brindan estos servicios que pretendían con el 15-2020 que no se pagaran por los siguientes 3 meses, aunque se pagaran después, no afecta, por cierto, a los grandes de las telecomunicaciones, afecta alrededor de unas 800 empresas, pequeñas y medianas empresas, que lo más probable iban a que pasar es que iban a salir del mercado. ¿Qué significa eso? Que iban a quebrar, iban a despedir a la gente y al final no les iban a brindar el servicio. De nuevo, es una propuesta populista, la hagan los de la UNE o la haga Alejandro Yamatei, y lo que da cólera acá, de nuevo, es recordar que hasta este momento se han recetado 20,000 millones de quetzales más a nuestra costa y a costa del miedo de la gente, el gobierno. Y hay que empezar a poner en contexto, y cuando digo el gobierno no me refiero únicamente al ejecutivo, sino también al legislativo. Y hay que empezar a poner en contexto los hechos que se han dado en nuestra Guatemala y dejar de... Había uno de los oyentes, no hay día que alguien no comparta que cómo es el miedo la principal forma que tienen los gobernantes de manipular por un tiempo a la población. Pero una vez ese miedo se va perdiendo, puede venir cualquier cosa, y eso es lo que nos debe preocupar. Pero bueno, Ignacio, gracias por habernos acompañado, porque veo que todavía estás por ahí con nosotros. Nos vamos a una breve pausa y yo regreso literalmente a despedirme y a leer un par de comentarios y hacer compromisos para mañana con los oyentes para poder responder aquellas preguntas que considero vale la pena responderlas.
Libertópolis por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Gracias a Saúl Antonio López, quien nos envía saludos desde Caracas, Venezuela. Bienvenido, y ojalá que nos compartieran cómo pues están viviendo en estos tiempos en Venezuela. Yo me tengo que despedir y lamento dejar muchas preguntas y comentarios pendientes de mencionar. Dentro de eso, me parece muy bueno el comentario que nos hace acerca de Nueva Orleans, José Calderón. Gracias, José, por compartirlo con nosotros. Y bueno, yo tenía una pregunta en lo que respecta precisamente a Nueva Orleans, que de un comentario de un video que me hicieron hace algunos días, pero que tal vez ahorita ya no tiene mucho sentido, pero a lo mejor mañana tengo tiempo de mencionarlo. Pero sí quería agradecerte, José, que hayas compartido esa experiencia con nosotros. También a los oyentes que están molestos con nosotros y dicen, yo escucho su programa, pero hoy sí que no estoy de acuerdo con usted, que mañana con tiempo voy a explicarles por qué, precisamente, para... Jorge, ¿me lo puedes...? Mejor lo voy a ver en el mío. Mañana con un poco más de tiempo voy a explicarles por qué considero que esta es solo una medida populista que en lugar de ayudar en el largo plazo precisamente a los más pobres y a los más necesitados, aunque ahorita pareciera que así es, lo que hace es que los condena a una mayor miseria y mayor pobreza. Pero lo que quiero es comentar dos cosas. Primero, estoy de acuerdo con lo que dice Otto García y esto me preocupa seriamente. Dice Otto García en YouTube, a partir de mañana, pero bueno, yo no sé si a partir de mañana, en ese punto no estoy de acuerdo, pero sí considero que si mañana lo utilizamos como un tiempo relativo, que puede ser dentro de un mes, dentro de 3 meses, dentro de un año, sí creo que este es un riesgo y es un escenario que nosotros hemos mencionado que se puede vivir en Guatemala, dice. A partir de mañana tengamos claro que estaremos sentados sobre un polvorín social y será la clase política la responsable de algo muy probablemente trágico. El que tenga oídos, que oiga. Y totalmente de acuerdo, Otto. Nosotros desde hace semanas venimos tratando de hacer ese llamado particularmente a cierto grupo de personas que muy entusiasmadas aplaudían las decisiones del presidente Yamatei, que nosotros desde un principio las cuestionamos. Es falso, Gabriel Alberto Morales Llanes, que los hotspots se crearon porque no tomar medidas de prevención a tiempo. Ya con los pelos de la burra en la mano, nosotros vamos a mostrar que independientemente de que sí en cualquier lado es mejor llevar a cuarentena a aquellos que están enfermos o el pedirles a los que corren riesgos, como por ejemplo el señor de que murió ayer que reportó el presidente, un señor de 79 años, recuerdo correctamente,
y que dijo que
tenía y que era diabético, ya en estas condiciones, cada uno de nosotros sin necesidad de que nos manden a encerrar como que si fuéramos criaturas, deberíamos de tener ese cuidado. Pero ya ahorita sobra evidencia que muestra que el por ejemplo la densidad poblacional que no tenemos en Guatemala, no importa cuánta gente haya, la densidad poblacional que no tenemos en Guatemala, que sí hay en Nueva York, que sí hay en Roma, que sí hay en Italia, que sí hay en Madrid y en otras ciudades, que eso es parte de lo que facilitó la propagación del virus. Pero aún en estos hotspots, la tasa de letalidad, no digamos la tasa de mortalidad, que es bajísima. Aquí en Guatemala es más probable que uno muera atropellado que de COVID-19, y me refiero a los números, no me lo estoy inventando, váyalo a ver. La tasa de mortalidad de COVID-19 en Guatemala es de 0.0%, y esto simplemente lo puede usted sacar divida 16 muertos dentro de alrededor de 18 mil personas que somos. Eso le va a dar la tasa de mortalidad, 0.0%. Esa es una realidad que muchos no han querido escuchar. Y la tasa de letalidad, yo sí considero que así como en Nueva York, alrededor del 14%, según datos de Andrew Cuomo, o sea, no de Marta Yolanda Díaz Durán, sino datos que presentó Andrew Cuomo, el gobernador de este estado, que del estado de Nueva York, que el aproximadamente el 14%, casi el 14%, ya tenían anticuerpos y ni siquiera se habían enterado que les había dado el COVID-19.
Ayer lo que presentaron significa, la segunda fase de ese estudio, y ya va por 14.9%.
Va 15% aproximadamente. Entonces, eso eleva el número de infectados y reduce la tasa de letalidad. Entonces, hoy hay muchos que se están cuestionando, sobre todo cuando ya están proyectando que son muchos más, exponencialmente hablando, que van a morir de hambre a consecuencia de las decisiones que se han tomado políticamente a partir de modelos que hoy ya fueron, la mayoría de estos, ya fueron, o por la mayoría de científicos objetivos, que luego son, además de esos, censurados algunos de estos, que ya está claro que esos modelos fueron un total fracaso para predecir lo que iba a pasar. Nosotros tenemos el más reciente, uno de los más recientes, que como les digo, mañana les vamos a compartir en lo que respecta a la proyección que hoy hay para Guatemala, y se va a sorprender. El pico más alto va a ser de, según esa proyección, de alrededor menos de 60 personas en un día, infectadas, que no muertas, que es una cosa muy diferente. Mientras que mañana, 30 de abril, ¿cuántos de nuestros compatriotas se van a quedar sin trabajo? Y esto para responder, porque me parece terrible que hayan, sobre todo, periodistas que crean que al vetar el presidente el 15-20-20 está yendo en contra de la clase de desposeída, la clase desposeída, y por otro lado está apoyando al Cacifi y la Cámara de Industria. Si hay gente, esto lo estoy leyendo textualmente de un chat donde vemos muchos periodistas, que es esa la pregunta que le hacían a Carlos Sandoval hoy. Si hay tanto desempleado hoy, precisamente es porque muchas de las empresas de estas organizaciones están quebrando y están cerrando y están teniendo que despedir a gente. Entonces yo no entiendo, Jorge, dónde está la ayuda que se le está dando a las empresas. Y como hemos hecho hasta el cansancio, yo les invito a los oyentes que los vean, hemos hecho programas con Dani Fernández, donde, sin ir muy lejos, ayer, donde él ha presentado los hechos, evidencias, datos, de que todo ese dineral, esos 20 mil millones de quetzales en que han ampliado el presupuesto en el Congreso, la mayoría es para los políticos y sus cuates, no para los que estamos creando, los que estamos produciendo, los que corremos riesgos y los que creamos fuentes de trabajo. Y aquellos que creen que el 15-20-20 los iba a ayudar, no sé, a menos que, bueno, probablemente a la mayoría creerían que por 2-3 meses los van a ayudar, pero en 2-3 meses muchas de las empresas pequeñas, alrededor de 800, que dan servicios dentro de esa área, van a quebrar. Entonces son muchísimos los que se iban a quedar sin empleo y muchísimos los que se van a quedar sin ese servicio, porque las empresas van a quebrar. Luego, yo entiendo que no se puedan hoy pagar muchos servicios y que uno tenga que elegir. En Twitter hay un oyente que nos mandó un comentario que decía, tenemos que elegir entre pagar planillas o impuestos. ¿Qué hacemos? Dice, pues nosotros vamos a hacer el esfuerzo de pagar planillas y pagar impuestos para no despedir a nadie mañana. Que además de eso también hay que pagar el ISO, por favor. Vamos a tener que hacer ese esfuerzo mañana para poder nosotros el seguir. Los costos los vamos a pagar nosotros en lo personal. Y eso es lo que yo sé del 90% de los empresarios. pueden haber algunos que no serían empresarios realmente, estoy utilizando más el mal término, cuates de los políticos o de alguien que tiene poder, que es esos corporativistas a los cuales llama Dani, que se les están facilitando algunos préstamos o ayudas. Sí, que los hay, pero esas no son la mayoría. La mayoría aquí de empresarios en Guatemala están viendo la color de hormiga, y hay personas que han dedicado 5, 10, 15, 20 años de su vida a construir una empresa. ¿Ustedes creen que no están llorando de pensar que van a tener que cerrar? Y se preguntan si valió la pena este mes y cuánto, Jorge, ya casi mes y medio.
Ya casi mes y medio, sí.
Casi mes y medio de no poder producir la mayoría de esas empresas. Entonces, a mí sí me preocupa todo ese resentimiento que está saliendo y los que se están aprovechando de ese resentimiento. Pero, de nuevo, yo me voy a despedir ahorita porque ya está aquí Renny Bake, y hoy tenemos con ustedes el patio de atrás, y Jorge nos ofreció los videos de los ovnis para que haya un descanso. Así que, amigos, los espero mañana al mediodía en Libertópolis. Por favor, acompáñennos y vamos a seguir discutiendo estos temas sin miedo. Porque eso es también lo que tenemos que ya ir saliendo. Quitarnos el miedo a vivir. Necesitamos disfrutar de esa vida única y irrepetible de cada uno de nosotros. Y entender, por lo menos la mayoría, que la única forma que tenemos para que todos podamos progresar y mejorar nuestra calidad de vida, vivir la mejor vida posible cada uno de nosotros a partir de nuestras decisiones, es promoviendo el respeto irrestricto a los derechos individuales de todos y las consecuencias positivas que eso traería a cualquier sociedad en cualquier lugar del mundo, ¿ok? Entonces, bueno, amigos, ha sido un gusto acompañarlos. Nos escuchamos de nuevo mañana al mediodía en Libertópolis. Cuídense muchísimo, y a pesar de lo complicado que pueda parecer, por favor, sean felices. Muy, pero muy felices.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. El Internet Residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presenta.
De hoy, pues vamos a hablar un poco con relación a los ovnis, y esto solo para cambiar un poco del mood. Y pues resulta que hoy es miércoles, el lunes el Pentágono, que es el ejército, Ministerio de la Defensa de Estados Unidos, publicó tres videos, y uno dice, hasta la fecha todo el mundo dice, ¿y ahora qué? Porque en medio de toda esta crisis del COVID-19 y en medio de todo el relajo que estamos incluyendo en Estados Unidos, que están en Estados Unidos, pues resulta que el Pentágono publicó así como quien no quiere nada, publicó estos tres videos, que son los que estamos pasando por ahí, espero, porque no veo a Mario aquí en la pantalla, así que no sé si los está pasando ya. Publicó estos tres videos, uno entiendo que es del 2004 y los otros dos son del 2015, o sea, apenas hace 4 años. Y estos videos ya habían estado circulando en algunos lados, y había todo tipo de teorías de la conspiración de qué eran y que si eran falsos, si eran verdaderos y todo. Y en la explicación, que realmente no es explicación, pero en el texto que pusieron los del Pentágono, solo dice, bueno, para evitar las conjeturas de si es cierto o no es cierto este video, y pues ya lo revisamos y no tiene nada, pero dice claramente que no tiene, o sea, en los videos no hay nada que pudieran ellos considerar como que es así top secret, que no lo pudiera ver la gente. Entonces, pues ahí están los videos y sí son videos, sí son videos ciertos, sí se grabaron desde un avión, pero nada más, o sea, no dice ni, no dice qué es lo que va ahí, no dice, o sea, puede ser un dron, puede ser un pájaro, puede ser un efecto, efecto de luminoso o lo que sea. Pero ellos simplemente lo publicaron así, y entonces ahora resulta que según ellos iban a aclarar algo, pero realmente dejaron más dudas, y entonces, ¿por qué los publicaron ahora? ¿Y qué, por qué, o sea, y por qué así con ese su mensaje tan escueto, ¿verdad? Que ahí están, no tiene nada secreto que no pueda ver la gente, entonces ahí están, mírenlos. Pero al final no dejaron muchas más dudas de las que resolvieron, pero ha sido el... por lo menos le ha quitado un poco a la gente de la cabeza el COVID-19, y ya se imaginan ustedes todos los memes que han habido, ¿verdad? Vi uno, ese fue, lamentablemente no lo encontré ahorita para ponerlo, pero fue el que más me gustó, que decía 2020, ¿qué más nos puede pasar? Y entonces la imagen era una de aquellas de la película esta de Independence Day.
Independence Day.
De un gran ovni así encima de una ciudad, ¿te recuerdas que en esa película disparan y destruyen la ciudad? ¿Verdad? Entonces el meme era ese, y en el 2020, ¿qué más nos podría pasar? Y el gran ovni así encima de la ciudad.
A mí me mandaron otro meme, que era, los extraterrestres nos están, nos, o sea, nos metieron a confinamiento porque nos están engordando para comernos.
Pues por ahí van las teorías de la conspiración ahora. Y esta entonces es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo y sus aplicaciones de Tigo en línea.
El Internet Residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presentó. Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad. Libertópolis presenta El Patio de Atrás, con Ren Bake y Jorge Jacobs.
Bueno, estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis por la tarde, ahora en el segmento de El Patio de Atrás, y en donde nos visita Reni Bakey. Reni, ya te habíamos extrañado aquí ya como un mes y pico de no verte, solo por la pantalla.
Sí, no, ahí estaba en casa intentando transmitir desde la casa, pero me temo que mis gatos han boicoteado a cada rato lo que quería estar haciendo. La última fue que el día sábado mi computadora tuvo un accidente. Le cayó un vaso de agua, así que ahora no tengo computadora.
Se suicidó tu computadora.
Yo espero que no, está en intensivo, espero que logre rescatarse. Pero entonces ya vine hoy, voy a comenzar de nuevo, venir todos los miércoles, pero te cuento las anécdotas, porque creo que al más de alguno de los oyentes recordará que hace unas 2-3 semanas mis gatos se pusieron a coro, exigían también el micrófono para hablar en la radio. Y acá estoy de vuelta, Jorge. Como siempre, acá en El Patio de Atrás vamos a estar platicando sobre nuestra relación con Estados Unidos, nuestro patiezote de atrás. ¿Y qué está pasando en Estados Unidos? Obviamente en estos días, más lo que puede estar haciendo en otras partes que puede tener impactos en nuestro país. Por ejemplo, Jorge, hay 3 noticias hoy que no quiero que dejemos de platicar. Son noticias de ahorita, o sea, del día de hoy. Primero, que ya oficialmente Estados Unidos despidió el periodo de crecimiento más largo de su historia. La economía retrocedió un 4.3% en el primer trimestre, lastrada por el tema del coronavirus, tras más de una década de expansión. La segunda noticia es que hay una acusación de abuso sexual contra Biden y que está empañando su campaña. Si te acuerdas, en Estados Unidos siguen en campaña electoral, o sea, las elecciones de ellos va a ser la primera semana, el segundo martes de noviembre. Y la tercera es que el secretario de Estado, Pompeo, Mike Pompeo ha ordenado a su equipo que empiece a pensar cómo reabrir la embajada de Estados Unidos en Caracas. O sea, son tres noticias, Jorge, no, que no quisiera dejar de mencionar más. Obviamente que Estados Unidos supera el millón de casos confirmados de coronavirus y sus diversos territorios empiezan a levantar las restricciones. Y ojo, señores, por favor, cuando vemos que Estados Unidos es que tiene un millón de confirmados, que Gran Bretaña tiene 24 mil muertos, que Francia, hay que pensar en su población. Un millón de confirmados comparado a 325 millones de habitantes.
Sí, es que siempre, por eso es bueno estandarizar la información y ponerla ya sea por cada 100,000 habitantes o por cada millón de habitantes, pero para que tenga uno la referencia, ¿verdad? Porque no, obviamente no todos los países son iguales y no todos los países tienen la misma cantidad de población. Entonces, si aquí fuera un millón de personas, pues sería mucho versus un millón de personas en Estados Unidos, que es la 330ª parte,
¿verdad? Exactamente. Entonces ya, Jorge, te dije las cuatro noticias que hoy vamos a estar platicando.
Entonces hablemos un poco con relación a la economía. Yo pienso de que esto es una gravísima llamada de atención para todas las personas, especialmente para los políticos. ¿En qué sentido? Esta caída es una caída considerable, porque estamos hablando de que en promedio, por decir algo, se esperaba antes del COVID-19, se esperaba que en ese primer trimestre de Estados Unidos creciera más o menos a una tasa anualizada del 2%. Yo creo que era 2.1%, algo así, pero digamos que es 2%. Y resulta que en lugar de crecer 2%, se contrajo, o sea, se redujo la economía 4.6%. ¿Qué implica eso? Que la caída realmente fue de 6.8%. 6.8 sería si venía desde 2 positivo hasta menos 4.8, son 6.9. Lo que se redujo de donde debió haber estado sin el COVID-19, pues va. Y eso que no es todo el efecto del COVID-19, porque estos son los datos del primer trimestre. El primer trimestre terminó el 31 de marzo. O sea que en el famoso lockdown llevaban, ¿qué? 15 días, llegaban, ¿qué? Como 15, 20 días a lo más en Estados Unidos. O sea que no es ni siquiera la tercera parte del trimestre, que ya estaban, a ver si okay, como la quinta parte del trimestre, y en esa quinta parte ya cayó la economía 6, casi 7%. Imagínense qué va a pasar en el segundo trimestre, donde ya ahorita llevan un mes así en lockdown y ya, como ya lo hemos comentado en el programa, pues ha habido tanta revuelta que ya básicamente ya tuvieron que empezar a abrir, porque ahora, a mí me gustó mucho un artículo que escribió uno de nuestros amigos argentinos, no me recuerdo quién fue, pero que él decía es que ya ahorita el tema ya no es mantener cerrado versus mantener abierto, sino si se va a abrir ordenadamente o desordenadamente, porque está llegando al punto, y lo hemos visto ya en las manifestaciones esas que se han empezado a dar en Estados Unidos, donde ya la gente está desesperada y o abren por las buenas o nosotros vamos a salir y qué fregados, ¿no?
Hay que recordar que en Estados Unidos las personas, o sea, te pagan por hora, o sea, te pueden estar pagando por hora trabajada, o sea, que básicamente muchas personas viven cheque por cheque, paycheck, es como la expresión
de cheque a cheque,
y si no trabajan, no ganan, o sea, no es de fin de mes a fin de mes, algunos son de semana a semana o de quincena a quincena, entonces esto para el que tenía su pequeño colchoncito está haciendo un fuerte impacto, y para los que no, básicamente las fotos de la noticia que voy a leer a continuación del país es de una larga cola de personas haciendo cola, valga la redundancia, en un banco de alimentos en Estados Unidos, y lo más simpático es que dice Food Bank 3 p.m. y abajo viernes, algo así como, mire, o sea, ha de ser en algún vecindario latino, porque también por las fotografías que del fenotipo de las personas que están ahí, los latinos son los que más están sufriendo, especialmente los migrantes ilegales.
Que ha de ser esa foto, pero en general es una imagen que se replica en todo Estados Unidos, ¿no?
En todos lados, pero te estoy diciendo porque quería entrar a la parte de, miren, ¿qué impacto va a tener en Guatemala ese golpe en la economía de Estados Unidos? Que básicamente nuestras remesas pueden bajar, las remesas que vienen desde Estados Unidos pueden bajar más o menos un 20%, son cálculos que han comenzado a salir. Y eso golpea, Jorge. Uno de cada cuatro hogares en Guatemala reciben remesas familiares. Si recuerdas, la última vez que estuvo acá invitado una persona de Banrural, nos dijo que 6 millones de personas en Guatemala se beneficiaban más o menos de las remesas familiares. Eso es un 35%. O sea que el golpe económico para nosotros no solamente que estemos, nuestra economía esté como a medio vapor o cerrados o semicerrados, sino que además ese 35% de personas que de una u otra forma reciben, se benefician de la remesa familiar, van a ver sus ingresos reducidos en, si dijéramos que es un 20% y que todos van a dejar de mandar un 20%, pero hay algunos que ya no van a poder mandar. Entonces, ahí tenemos que ver que el golpe a nuestra economía va a ser doble desde el punto de vista de la remesa. Por eso es que te estaba mencionando el tema del vecindario latino. Luego, siguiendo la noticia, Jorge, de cómo la economía de Estados Unidos, básicamente su periodo de crecimiento más largo de la historia, acaba de terminar oficialmente. Estas son cifras hechas públicas hoy miércoles por el Departamento de Comercio y marcan una inflexión entre dos ciclos que parecen dos eras. Básicamente calculamos acá que un 6% y pico bajó la economía en 3 meses. A mediados de marzo, sigo leyendo, la NBA, o sea que es básicamente la liga de básquetbol, canceló su liga, los tratos de Broadway cerraron, las grandes factorías de Michigan se detuvieron. La primera potencia mundial inició un apagón autoimpuesto en medio mundo para frenar la escalada de contagios. El declive recién conocido es más profundo de lo que se preveía, pero se antoja anecdótico en comparación con lo que se espera de abril a junio, trimestre que sí habrá registrado el impacto de tamaño hibernación. Las tasas de derrumbe pronosticadas oscilan entre el 30 y el 40% y hasta el 60% en cifras anualizadas. No quería dejarles de leer esto porque básicamente regresamos a qué impacto va a tener en el ingreso de remesas para el país. Ahorita, lo que tenían, el guardadito que tenían, bueno, tenían un guardadito, igual le siguen mandando para la abuelita o para la mamá, se les vino en abril. Pero no trabajaron en abril, por lo tanto no ingresaron. Ya en mayo probablemente ya no van a poder mandar. Si la economía no abre ahorita en mayo en Estados Unidos, si ellos perdieron su trabajo, no van a poder mandar en junio. Y sigamos contando el doble efecto que tiene para nosotros esta situación. No solamente el cierre o semicierre de nuestra economía, sino también el tema de las remesas familiares. Y el próximo trimestre se calcula que el golpe económico en Estados Unidos va a ser entre un 30 a un 60% si se compara con el año anterior. Estados Unidos no sufre una década, sigo leyendo, una debacle semejante desde la Gran Depresión, y el temor a una repetición de ese trauma económico no deja de ganar argumentos. Desde que estalló la crisis del COVID-19, más de 26 millones de estadounidenses han solicitado las ayudas por desempleo, un volumen que no se notaba desde que empezaron los registros en los años 40 del siglo pasado y que equivale a uno de cada 6 trabajadores por cuenta ajena. Este jueves, cuando se conozca el nuevo dato semanal, el ratio puede llegar a que uno de cada 5 trabajadores en Estados Unidos está desempleado.
Sí, porque ya ayer la semana pasada llevaban ya 26 millones de solicitudes, de nuevas solicitudes de seguro de desempleo. 26 millones ya es que era así como la sexta parte de los empleos, y ya están considerando que con los datos que salen mañana temprano, pues lo más probable es de que ya vayan ya por la quinta parte, que sería el 20% de los trabajadores en Estados Unidos que se habrían quedado ya sin trabajo.
Eso es lo que dice exactamente el artículo. En febrero tenían pleno empleo, un 3.5% de paro, y ahora están llegando casi a un 20% de desempleo. Obviamente con los efectos que puede tener, por ejemplo, el artículo dice, miren, la recuperación tras la gran recesión, que es en los años, fue lenta, y desigual. A las familias les llevó casi 10 años recuperar su nivel de ingresos previos al clash. Ahora, en apenas 6 semanas, se han perdido todos los empleos creados desde entonces. Me estoy hablando del 2001, que fue la última crash.
El 2008.
El
tema aquel financiero.
Ajá, es que también mencionan, miren, el que fue la bonanza, sí, perdón. Anteriores que mencionan 2008 y previo a eso fue la crisis del .com en el 2001. Pero lo que te dice es, mire, se han perdido los empleos creados desde 2008 y la mirada al futuro inmediato, pues de vértigo, algo así como de miedo. El precio del barril de petróleo West Texas, la referencia en el país, cayó de tal manera la semana pasada que el vendedor llegó a pagar por deshacerse de él. Con las economía patas arriba, familias enteras sin trabajo y filas interminables de coches aguardando a recibir comida de la caridad, varios estados como Georgia, Texas o Carolina del Sur han empezado a reactivar la vida pese a las llamadas a la prudencia de los expertos médicos. El conjunto del país acaba de superar el millón de contagiados, que hablábamos, o sea, eso es uno de 325 personas, o sea, uno de 325 millones de personas, y el conjunto del país acá, casi una tercera parte de todos los confirmados en el mundo, ese millón, sí, pero Estados Unidos el 5 o 6% de la población mundial, y más de 50 mil fallecidos. Luego sigue llevando el artículo hablándonos sobre esta situación.
Pues, si quieres, pasamos a las otras dos notas.
Sí, porque ya tenemos poco tiempo. Uy, no me había dado cuenta, perdón, es que nos entusiasmamos acá hablando. Sí. Otro par de noticias que no queríamos dejar hablar es la acusación de abuso sexual contra Joe Biden enturbia su campaña, si tú recordarás. En todo este lío del COVID-19 ya no se ha estado hablando mucho de las campañas en Estados Unidos, pero sigue. Joe Biden es el nominado de facto del Partido Demócrata. Hillary Clinton ya salió dándole su apoyo. Sanders
y Obama
declinó, exacto. Y ahora hay una acusación de abuso sexual contra Biden que enturbia su campaña. Una antigua empleada del senador le acusa de unos hechos ocurridos en 1993 en el Capitolio. Uno de los primeros problemas con los que se encontró la posible candidatura del exvicepresidente Joe Biden para la nominación demócrata fue su comportamiento con las mujeres. Cuando todavía había dudas sobre si daría el salto para ser uno de los muchos demócratas que se postulaban para derrotar a Donald Trump este noviembre, dos acusaciones de trato inapropiado a mujeres complicaron sus aspiraciones presidenciales. De aquello hace más de un año. Ahora, cuando ya es el candidato consolidado en la carrera demócrata por la Casa Blanca, una nueva incriminación irrumpe en la campaña. Ha pasado más de un mes desde que Tara Reid, antigua empleada de Biden cuando él estaba en el Senado, hizo pública una alegación de asalto sexual contra el que fuera el número 2 de Barack Obama. Antes de esta nueva acusación, Reid ya había dicho en 2019 que Biden le había tocado el cuello de los hombros cuando trabajó para él entre 1900 y 1993. La acusación de Reid va ahora más lejos. Según su relato, un día que tuvo que llevar una bolsa con ropa de gimnasia al entonces senador, este la empujó contra la pared cuando se la entregaba y tras meter su mano debajo de su falda, introdujo sus dedos en la vagina. ¡Oh, esto va a estar complicado! Sigue la noticia y como se nos acaba el tiempo, yo les recomiendo que se meten al elpaís.com. La tercera noticia que no quiero dejar de mencionar.
Yo solo quería comentar de que en el caso de la campaña de Estados Unidos, yo pienso que es básicamente la campaña de este año es Trump versus el COVID-19. Y dependiendo de eso, va a ser el resultado de la elección, de si gana la reelección Trump o gana Joe Biden. Básicamente Joe Biden va a estar así, ojalá que realmente no va a ser él el que gane la elección, sino que Trump el que la pierda, si es que la pierde, con base, repito, al final qué pase de todo esto del COVID-19. Pero para efectos prácticos, Joe Biden ha estado así casi que un cero a la izquierda en todo este relajo y repito, al final yo pienso que esa va a ser realmente la batalla de la reelección, es Trump versus el COVID-19.
Exactamente, o sea, y básicamente esa es un poco la batalla. Ahorita la situación es la parte económica, primero fue el shock médico y ahora es la, entre comillas, nueva normalidad, más si logra o no recuperarse o por lo menos estabilizar la economía. Hay que recordar que si el tema, la discusión pasa de solo el COVID-19 al tema económico, Trump lo que puede argumentar, y te apuesto que lo va a argumentar, es: yo ya hice que esto fuera un boom económico la vez pasada.
Lo puedo volver a hacer.
Lo puedo volver a hacer. O sea, es muy clásico de él. La tercera noticia que no quiero dejar de leer y nos come el tiempo es que el secretario de Estado, Mike Pompeo, ha ordenado a su equipo que empiece a pensar cómo reabrir la embajada de Estados Unidos en Caracas. Y el secretario de Estado asegura en un reducido encuentro con periodistas que el cambio en Venezuela está llegando. Eso es una noticia del día de hoy, como de no sé cuál es la hora, pero es salió hoy. Y Estados Unidos considera que el cambio está llegando en Venezuela y por eso está acelerando los planes para reabrir su embajada en Caracas, según explicó este miércoles el secretario de Estado, Mike Pompeo, en una teleconferencia con un reducido grupo de periodistas. Maduro no puede aguantar para siempre y la presión contra el régimen es mayor que nunca, ha defendido Pompeo. Estados Unidos sabe que el cambio está llegando y por eso he ordenado a mi equipo que empiece a pensar en cómo reabrir la embajada de Estados Unidos una vez empiece la transición.
Es claro ahí esa parte de una vez empiece la transición, o sea, básicamente lo están pensando, no es para ir a poner ahorita la embajada ahorita que está Maduro, sino cuando Maduro ya vaya para afuera o ya esté fuera.
El secretario de Estado ha explicado que cuando llegue el fin al día que el pueblo venezolano tenga la oportunidad de restaurar su democracia, Washington quiere asegurarse de que sepan físicamente que los estadounidenses están a su lado. Izar la bandera en la embajada de Estados Unidos en Caracas sería un gran símbolo de eso, ha dicho Pompeo, y espero el día en que eso pueda ocurrir. Hay que recordar, Jorge, que básicamente Maduro lo tienen de una u otra forma arrinconado, y no solamente por el tema de Estados Unidos, sino el que la propia situación económica más el tema del COVID-19 ha complicado muchísimo su situación.
Sí, imagínate cómo estamos en el resto del mundo, ya te imaginas cómo están los pobres venezolanos que ya estaban así antes del COVID-19.
Y el precio del petróleo, recuérdate que los principales ingresos de Venezuela es petróleo, y ahora según algunas cuestiones el voltear a ver para otro lado por el trasiego del pueblo blanco que no es harina en su territorio para otros lados, pero oficialmente es el petróleo, el precio del petróleo ronda $10-$12 el barril. La semana pasada llegó básicamente a que no hay mercado donde venderlo. Los vendedores estaban pagando para que alguien les comprase porque no tienen dónde almacenarlo. Y también la semana pasada Estados Unidos básicamente le mandó un mensaje a las pocas empresas petroleras que estaban todavía en Venezuela. Se salen para diciembre. O sea, de ahorita en adelante no puedes invertir nada, solo comenzás a cerrar la tienda porque su fecha límite es diciembre. Entonces, ¿qué ingresos va a tener con un pueblo, el tema del con la situación del COVID-19, con falta de alimentos y sin ingresos para estar de una otra forma?
Realmente pobres los venezolanos ahorita van así. Así como te digo, ya estaban, así como estamos ahora en todas partes, ya estaban ellos. Desde hace ya varios años, ahora con lo del COVID-19, la situación realmente ha de ser apocalíptica ahí en Venezuela.
Mira, básicamente yo no he sabido nada, solo no he visto fotos, no hay noticias. Recuerda que eso es un Cubazuela, o sea, es un régimen, o sea, Maduro está apoyado por el régimen cubano, pero básicamente ahorita no hay fotos, no hay videos, porque tienen un enorme control sobre la información que está saliendo. Así que ahora habrá que esperar.
Que no está saliendo.
Que no está saliendo. O sea, yo no he tenido acceso a ningún tipo de información. Así que eso es básicamente lo que les queríamos comentar el día de hoy. Un poco la parte económica en Estados Unidos. La batalla por la campaña política, que como dice Jorge, esto es Trump versus el COVID-19.
Y si pierde Trump, entonces ahí está Joe Biden de reemplazo. Pero esa realmente es la decisión en la elección de este año,
pienso. Y yo, el enorme golpe que ha significado el COVID-19 para la economía de Estados Unidos, que tiene unos efectos enormes en nuestra economía, Jorge, porque más o menos la mitad de nuestro crecimiento económico estaba financiado de una u otra forma por los ingresos de las remesas, que implicaban mayor consumo, la gente estaba comprando sus propiedades, y eso va a tener, según los cálculos que vi la semana pasada, a finales de año, un 20% de reducción global de entrada a Guatemala, lo cual te dice un 20% es un 20%.
Y también en el del lado comercial, o sea, de las exportaciones, también Estados Unidos es nuestro principal mercado. Y si bien es cierto, hay algunos productos que no van a sufrir tanto, pero hay muchos otros productos que sí, o sea, por ejemplo, las flores del día
de la madre, básicamente ahorita. Recuerda que Estados Unidos es nuestro principal mercado y mucho de lo que le exportamos es producto perecedero, así que lo que no lograste vender en su momento, no lo puedes vender. Igual que en Estados Unidos están tirando la leche, están tirando la
papas,
producción.
Unas fotos de papas.
No están levantando cosecha, o sea, es la situación económica en Estados Unidos no es exactamente la mejor en este momento y eso va a tener efecto en las remesas. Veamos cómo nos va. Sigamos adelante y obviamente yo estaré por acá el próximo miércoles y cuando andemos en la calle hay que usar la mascarilla por mucho que nos dé alergia.
Sí, y bueno, pues muchas gracias René por haber estado con nosotros y solo quiero dejarles un par de mensajes de nuestros patrocinadores a nuestros amigos, recordarles que de parte de Samboro, ellos dicen que los niños y personas mayores son los más importantes para Guatemala, hay que cuidarlos y cuídate en Samboro. Queremos que hoy más que nunca cuides de lo más importante, de lo esencial de tu vida y de la de los tuyos. Samboro, pisos, azulejos y fachaletas, samborízalo todo con Samboro. Y recordarles también a todos nuestros radioescuchas que todavía puede, que ahora más que nunca puede disfrutar de lo mejor de la San Martín en casa, desayunos, almuerzos, cenas, pastelería, panadería y bebidas frías al alcance de una llamada al servicio a domicilio de la San Martín, que es el 2215-1515, 2215-1515, puede llamar o escribir por WhatsApp. Y también puedo utilizar las aplicaciones de Uber Eats y Glovo. Ellos tienen servicio a domicilio de 7 de la mañana a 7 de la noche. Y las panaderías, la mayor parte, las que no están adentro de un centro comercial, están abiertas. Y usted puede pasar, tienen servicio de 7 de la mañana a 4 de la tarde. De 7 de la mañana a 4 de la tarde.
O sea que si quieren un pastel, todavía tienen hora y pico para ir por su pastelito el día de hoy para el
cafecito. Casi 2 horas tienen.
O las champurradas.
Sí, y de hecho pueden incluso hacer su pedido y decir que lo van a pasar recogiendo y ellos se los salen a dejar así al vehículo cuando usted llega al servicio de pick-up, ¿sí? O servicio al auto, desde el auto usted puede pedir y ellos se lo sacan a dejar si no quiere bajarse y entrar a la tienda. Así que están todas esas opciones y si quiere más información la encuentra en sanmartinbakery.com. Y a todos nuestros radioescuchas les agradecemos la sintonía y los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis. A las 5 de la tarde viene María Dolores en Contravía, perdón, en Libertópolis por la tarde. A las 6 estaré yo, porque hoy voy a estar yo también, en Libertópolis Negocios a partir de las 6 de la tarde. Luego mañana a las 6 de la mañana estarán Estuardo Zapeta y María Dolores Arias en Libertópolis por la mañana. Y al mediodía, pues nos volvemos a escuchar mañana a las 12 y mientras tanto, pues pasen una muy feliz tarde.
Libertópolis presentó El Patio de Atrás con Ren Bake y Jorge Jacobs. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.